Irak, Estados Unidos. Cultura o poder, expone Carlos Ojeda.
Este mismo tema, la guerra de Irak. Yo venía llegando a la Academia de Guerra y me tocó participar esas cosas que en conferencias, en la televisión. Por lo tanto, es un tema que me ocupó mucha parte de mi vida y fue muy importante en su momento. Que ya han pasado 10 años, por no decir lo más, ¿no es cierto? Entonces, hay situaciones que te explican los acontecimientos mucho después. En ese entonces se veía de una manera y ahora se ve de otra. La idea no es que yo hable y ustedes escuchen, sino que la idea es que juntos saquemos las conclusiones de las cosas que vamos a ir tratando. Así que cuando quieran preguntar, cuando quieran intervenir, lo hacen. Y ojalá sea harto, ojalá sea harta discusión y me convenzan ustedes a mí de que tienen otro punto de vista que es más valioso que el mío. Esa es la idea, sinceramente. Ahora, cuando quieran, 10 minutos, me avisáis, por favor. ¿Ya? Lo mismo que... Lo que vamos a ver es la guerra de Irak, pero no de la perspectiva netamente militar, como cuántos batallones se movieron, qué fusiles usaron, sino un poquito el porqué y dando respuesta a lo que es ahí. ¿Es una causa de cultura o un problema de poder? ¿Tú qué piensas?
Que tiene un poco de los dos.
¿Ya? Yeah.
Ya, sobre todo porque Estados Unidos, después del atentado a las Torres Gemelas, busca seguir afianzando su poder hegemónico frente a la amenaza que le significó el ataque. Y también por un tema cultural, porque Estados Unidos busca imponer un sistema en el Oriente, un sistema que ellos consideran que es correcto, siguiendo la base del antiguo destino manifiesto.
¿Y eso hace, y qué tiene que, con quién se están enfrentando allá? ¿Cualquiera que, contra qué cultura o contra qué poder?
Yo creo que es un enemigo, en el fondo, totalmente creado desde Estados Unidos. O sea, no se están enfrentando, creo yo, por decirlo de alguna manera. O sea, no es Osama Bin Laden, no es un enemigo así como, en el fondo, que uno pueda identificar, sino creo que en parte es un enemigo estratégicamente creado para poder enfrentarse dentro de un territorio que en realidad no les correspondía invadir o intervenir, ¿no?
Ambas cosas, digamos. Ya. Yeah. Ahí está. No sé si recibieron, me imagino que sí, pero me tinca que no lo deben haber leído. Los dos apuntes que les mandé. Uno dice eso, dentro de las conclusiones. Esta conferencia se las puedo dejar después, si no es necesario que vayan tomando notas. Así que. Aquí se centra en lo estratégico, en una guerra mal terminada, que fue la primera guerra del Golfo a causa de la invasión, ¿no es cierto?, ocupación de Kuwait. Aquí está un poco lo que decías tú. Estas ansias de Estados Unidos de decirle a todo el mundo que tiene que seguir su derrotero político, social, económico, de derechos humanos. Y le duró hasta hace poquito nomás, pues se le acabó el discurso. Se le acabó el discurso en lo económico, porque cuando nos decían que teníamos que seguir las medidas que nos imponía el Fondo Monetario Internacional de evitar el gasto, el endeudamiento, pero ellos no lo hicieron. Y cuando decían que había que respetar los derechos humanos, el embargo y cosas, ¿no es cierto? A pesar de los problemas de terrorismo y otras cosas, no estoy haciendo un juicio ahora, estoy diciendo los hechos, ¿no es cierto? Ellos ahora no lo hacen. Entonces, se les acabó el discurso. Así que están en una posición complicada, pero siguen siendo una potencia. Y aquí hay otra situación que también estaba dentro de las conclusiones de los dos documentos que les mandé. Uno hablaba, para los que lo leyeron, hablaba del concepto de la guerra, del concepto del conflicto que se generó y de la guerra que se generó. Y otro hablaba del conflicto, y dentro del conflicto lo que se llama la fase de la crisis. Antes de una guerra, ya hay conflicto. Entonces, ese conflicto, la primera etapa del conflicto se llama crisis, y la segunda, si no se llega a un arreglo en la crisis, se llama guerra. Lo que lo divide es el punto de retorno o punto de no retorno en la crisis, que es el punto final. Escala la crisis, baja, escala, baja, y llega un punto en que los intereses están tan contrapuestos que uno cede. Si cede, ¿cierto?, se vuelve a la latencia normal y se baja, y si no, escala hacia el término de la crisis y entramos a la guerra. Todo dentro del contexto del conflicto. Entonces, eso es súper interesante. Siempre ustedes vean y analicen lo que es la crisis. En uno de los documentos que les mandé sale claramente especificado los hechos que fueron marcando las diferentes etapas de la crisis. Cuando lo primero viene la resolución de la Nación Unida, que dice que los inspectores, Hussein dice que no, los echa, los expulsa, después dice que sí, y todo esto va fluctuando hasta que llega un punto en que irremediablemente, sin la participación ni la aprobación de las Naciones Unidas, porque Blinks, que era el hombre que estaba a cargo de del control de las armas químicas, dice que no encontraba armas químicas. Pero Estados Unidos dice, hay armas químicas y vamos a ir a destruir las armas químicas. Armas químicas hasta el día de hoy, nadie encuentra. Entonces, ¿sabes?, tenemos la convicción también de que dentro de esto pueden haber causas aparentes de una guerra. Como tú muy bien decías, era un enemigo creado. Entonces, vamos a ver por qué, o vamos a tratar de considerar por qué ellos fueron a esto. El mismo Departamento de Estado y la hicieron, no el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, hicieron una investigación en que no encontraron las causas lógicas que habían dicho, y que encontraron que los personajes habían mentido. Bueno, veremos por qué. Muy bien, ahí sí. ¿Qué tenemos acá? Qué raro estar pensando ustedes. Este gallo hizo mal la transparencia. Le quedó Irak corrido. Si vamos a hablar de Irak, lo más lógico hubiera estado al medio del mapa, al medio de la predicción. Es como lógico, pero no. Ahí está el problema. Parte del año 71. ¿Qué puede haber pasado en esta zona del año 71? Tú levantaste la mano. Esto es igual que la...
¿Cómo? No sé.
Ah, esto es igual que la... ¿Cómo se llama cuando uno va a la...?
No,
no, a la... A la subasta. El que pestañea, muere. La que se pone el lápiz en el ojo. ¿Qué crees tú que puede ser en el año 71? En esta zona.
¿Fue la guerra del Golfo? ¿O no?
No, no. 1971.
Ay, ¿qué año?
1971.
No sé.
Aquí, en Irán, aparece un señor que se llama
Ayatollah Khomeini.
Exactamente. Ayatollah Khomeini. Después aparece un señor acá que se llama Saddam Hussein, que derroca a Reza Pahlavi, que era el rey, por decirlo así, por, para que lo entiendan, ¿no es cierto?, en Irak, en el Shah, Shah de Irán. Perdón, acá en el Shah de Irán, acá lo destituyen, ¿no es cierto?, y aparece Hussein. Y empieza a haber una dificultad entre estos dos, que los lleva a desencadenar una guerra que parte el 16 de septiembre del 80, atacando Irak hacia allá. El 82 llegan donde mismo están, y el 88 se termina. Pero esta guerra es impulsada por una situación que pasa acá abajo y que pasa en el otro continente. Esta guerra de Irak hacia Irán es impulsada por los norteamericanos, aprovechándose de que Irak tenía un pedacito, salía al Golfo. Entonces los norteamericanos, a propósito de eso, impulsan a el gobierno de Irak a emprender un ataque contra Irán. Y acuérdense que hubo unos rehenes en Irán, una serie de cosas. Entonces Irak en ese entonces era aliado de Estados Unidos.
¿Quién era el presidente, perdón, de Estados Unidos en esa época?
¿Puede haber sido Reagan? No pasa. Ahí está el problema exacto que representa el borde, que entonces Irak, teniendo un tremendo territorio, tiene una salida súper chica,
el puerto de la zona,
hacia el Golfo, súper chica y súper mala, porque va encima este río acá, ¿ya?, le embanca la salida. Y estos territorios, los iraquíes decían que antes eran de ellos. Como les va mal en la guerra, porque después de tantos años llegan donde mismo, dicen, es medio porfiado el computador, ¿no? Dicen, voy a ocupar Kuwait. Y ahí la comunidad europea dijo, no, pues cabrito, a ver, tu problema era, y nosotros te apoyábamos con Irán, pero con Kuwait no. El problema es que aquí Kuwait tiene mejor salida al mar, pero ¿qué dijeron los de Arabia Saudita? Este gallo va a ocupar Kuwait y mis pozos, mejores pozos petroleros, están en esta zona. Entonces voy a quedar vulnerable. Y perdón, son los pozos petroleros de los kuwaití, de los árabes saudí, o de quién son. ¿De quién son esos pozos petroleros? ¿A quién sirven esos pozos petroleros? Porque a los camellos no le echamos petróleo. Eso se ha intentado modificarlo hasta ponerle carburador, pero no ha habido caso. Le sirve a las grandes potencias. A Occidente. Le sirve a Estados Unidos, le sirve a Inglaterra, le sirve a Francia, le sirve a esos países. Acá, todo esto es lo que nutre de petróleo a esas naciones. Y son las empresas de esos países que están metidos ahí en la explotación. Entonces, no es que estén defendiendo a Kuwait por Kuwait, olvídense, estaban defendiendo sus intereses. El Departamento de Estado y un manual inclusive de la Academia de Guerra de los norteamericanos dice que esto, la amenaza de estos intereses, es causa para que Estados Unidos intervenga. Le da el derecho a hacerlo. Y aquí lo hicieron. Le pusieron tormenta al desierto, llevaron a las Naciones Unidas, se escudaron a las Naciones Unidas porque había un país que había sido ocupado. Interesaba un rábano. Lo único que interesaba era mantener sus pozos petrolíferos. Nada más. Y se desarrolla la primera guerra del Golfo, ¿no es cierto? El año 90-91. Fíjense, aquí ocupan en esa época los Irak. Y aquí recién empieza la acción primero diplomática, el concierto internacional, la resolución de la Nación Unida, Díaz le dice expulsarlo. Que era el comandante de las fuerzas militares, para que algo milico le pongamos a esta cuestión. ¿Quién era el comandante? Súper famoso. Chuárkov. Jan Chuárkov. Jefe de... él era el comandante de todas estas tropas multinacionales. ¿Y quién era el comandante supremo de él? Colin Powell. Ni en PLP, ¿no es cierto? ¿Le suena?
Sí, en PLP, ¿sí? ¿No?
No,
Colin Powell fue trabajó en Bush.
Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Pero acuérdense de su nombre. ¿Estamos? ¿Chuárkov?
Tengo una pregunta, pero de absoluta ignorancia. ¿Kuwait, cuál es el límite? ¿Es todo en blanco? No, en cielo, ¿no?
No. Kuwait es una cosita que está,
es chico, ¿no?
Que está ahí nomás, claro.
Y perdón, de nuevo, de pura ignorancia, ¿pero qué es lo que está arriba de Kuwait?
Aquí está Irak, en toda esta parte de acá. Todo esto es Irak.
Ah, ¿y a qué corresponden los colores entonces?
¿Ah? No, son colores que muestran cómo se hizo la maniobra.
Ah, no, ah.
Porque, sí. Perdón, esta es una parte. Estoy mintiendo.
Por el tanque.
Estoy mintiendo. Es una parte de Kuwait. Es por donde se hizo las operaciones. Estoy mintiendo. Es Kuwait, es aquí, ¿ya? Porque esto es una parte de Irak, pero también esto es una parte de Arabia Saudita. Lo vamos a ver en un mapa más adelante y te va a quedar más claro cuál es la distribución geográfica. Esto es la maniobra que hicieron para envolverlos y hacerlos salir. Dime.
Una pregunta que no entendí. ¿Los que explotaban el petróleo en Kuwait eran las potencias?
Sí, claro.
Ellos tenían... Ya que no
he
entendido si es que
sí, sí.
Porque en verdad ellos eran los que explotaban en la práctica.
No, no, lo explotan los kuwaitíes, lo explotan los de Arabia Saudita, pero las empresas son Shell, son las grandes empresas que a quienes les llega el petróleo son extranjeras. Y quienes hicieron las inversiones para explotar también fueron las potencias extranjeras. Hoy día esta gente sabe lo que cuesta su petróleo, pero antes no. Y vendieron su petróleo a precio de huevo.
¿Perdón, qué son los loguitos?
Los loguitos son las unidades que participaron. ¿Y de qué países son? Francia estuvo acá arriba, aquí tenemos unidades norteamericanas, que se hizo una acción por atrás de envolvimiento y una acción frontal que los apretaba.
¿Será que hay que correr?
No creo. Bueno, estábamos viviendo. Muchas gracias. Después de eso, ¿qué es lo que viene? Viene el 11 de septiembre. Entonces los hechos, primero tenemos la guerra Irán-Irak, después tenemos la primera guerra del Golfo, ¿no es cierto? Después vienen las Torres Gemelas con Bush, hijo, ¿no es cierto? Y aquí se crea el eje del mal. A todos los que no le caigan bien a los gringos, eje del mal.
Sí.
Y por favor, gracias, viene esta situación. ¿Qué será? La ópera abierta no es operación. Me comí un par de letras.
Ah,
ok. Operación Libertad Oral. Era por haber estado atento.
Claro.
¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que viene inmediatamente después del 11 de septiembre? Bush dice aquí, hay el eje del mal, busca un responsable, y ese responsable tiene nombre y apellido.
Osama Bin Laden.
Osama Bin Laden. ¿Y dónde dice que está este Osama Bin Laden?
La operación, busquemos dónde no está.
Afganistán. Y se hace la invasión en pos de la guerra contra el terrorismo, sea donde sea, se inicia la guerra, invasión de Afganistán. Los rusos ya habían salido antes, había salido con la cola entre medio de las patas, ¿no? Y la Operación Libertad Duradera la hace los norteamericanos, acompañados sus incondicionales ingleses, ¿no es cierto?, que hace la operación de la noche. Y empiezan desde ahí a perseguir a este supuesto bandido. Por favor, miren esta secuencia. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué quiso decir este cristiano que está sentado con un puntero que no funciona? Con esa.
Es más mecánico.
Claro, ¿eh?
Sí.
¿Quién es ese?
Colin Powell.
¿Quién? ¿Pero qué cargo tenía? Bueno, estamos claros que este era el presidente. Chiquito y encerrado. Si pesaba,
sí.
Nada. Los que manejaban están ahí. ¿Quién es ese?
Vicepresidente.
¿Nombre?
Dick Cheney.
Dick Cheney. Sí. Muy bien. ¿Tenemos? Donald Rumsfeld, secretario de
Defensa.
Todos los negocios con los con las armas. Tenemos Condoleezza Rice, puesto
secretario, pero en ese momento era embajadora en la ONU.
No, asesora de seguridad nacional. Qué raro. Trabajaba en las empresas petroleras antes y dirigía una universidad. Poca cosa. Este hombre, que había sido el comandante supremo de la fuerza en la primera guerra del Golfo, hoy día es
secretario
de Estado, primer ministro. Una cosa rara. Y acá tenemos ya Chilito. Tommy Franks, el comandante de la fuerza, igual como había sido Chwarkoff en la primera, este gallo ahí. ¿Qué pasó con Chwarkoff a todo esto? A Chwarkoff le dieron el retiro, le dijeron váyase a su casa. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál fue la misión en la primera guerra del Golfo? Esto Kuwait, sacar a las tropas de Kuwait. ¿Qué es lo que dijo él? Aquí el problema no está en Kuwait, está en Irak. Tenemos que llegar hasta el fondo. Le dijeron no, no es políticamente correcto. Se pegó una encabridad, terminó la guerra, dos medallas, tres condecoraciones, un libro, una cajita de plata y para la casa. En cambio, este hombrecito dijo, no me meto en problemas. Hay diferencias en la guerra. Uno era con un enemigo claro en el terreno y otro era un enemigo llamado terrorismo. Y acuérdense que la invasión a Irak era porque era el eje también del mal, y porque se suponía que tenía armas de destrucción masiva, y que las Naciones Unidas nunca le dieron el pase para que a través de una resolución de las Naciones Unidas como la primera fuera en una coalición de las Naciones Unidas a atacar. Dijo, se armó con España, Inglaterra, Portugal y un par de gallos más, y se mandó a cambiar a la guerra. Se metió por el aro a las Naciones Unidas. ¿Y Chile? ¿Qué pasó en ese entonces?
Chile
le dijo que no.
Porque si se abstenía, lo condenaba. Si votaba a favor, lo condenaba también la comunidad internacional. Que fue lo que le dijo al
Ricardo Lagua.
Pero Ricardo Lagua, el de Francia.
Sí.
No sé quién.
Francia. Francia dijo que sí o que no.
Al final.
Dijo que no.
No, bien. Dijo que no.
Y eso provocó que se retrasara el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.
Exactamente.
Y refirieron a Singapur.
¿Y Lago fue el que le dijo
a
Chile
se retrasó un par de años?
Sí. Ahora, ¿cultura o poder? No. Ahí tenía un problema de los chiíes.
Los suníes.
Los suníes.
Y los kurdos.
Y los kurdos. Donde está claramente representado la problemática, donde los suníes, que son menos, mandaban y que eran de la zona norte, pero mandaban ahí, pero los otros gallos de acá, los kurdos, no lo obedecían, tenían rivalidades con los chiíes, que eran más pero mandaban menos. Entonces, al mismo tiempo de haber un problema externo, Irak tenía un problema interno que se expandía más allá todavía, porque los kurdos, ¿no es cierto?, no están tan solo ahí, eso es dentro de Irak. Ahí están los kurdos, 13 millones en Turquía, 1 millón en Siria, 4,3 millones en Arabia Saudita, 4,8 millones en Irán. Perdón, aquí dije en Arabia Saudita, pero es en Irak. Total, 23 millones de kurdos ahí, repartidos por toda una zona. Porque como hicieron la frontera en ese entonces, agarraron un lápiz y dijeron, miren el mapa de África, cómo es. Líneas rectas, ¿no es cierto? Donde quedan los tesoros, unos más arriba, otros más abajo, pero líneas así. Entonces las culturas quedaron separadas. Lo mismo pasó con India y Pakistán. Los separaron artificialmente y crearon Pakistán artificialmente por un problema religioso. Y esto es milico, ya, esto es 100% milico. Aquí tenemos, sí, la guerra duró desde el 20 de marzo al 19 de agosto bajo el comando central, y es el despliegue al momento de empezar la guerra. Así estaban preparándose. ¿Cuál era el gran temor? Que Irak ocupara armas de destrucción masiva, nos tenían convencido, y dos, que atacara un problema que es fundamental, que es Israel para Estados Unidos. Porque la política norteamericana la manejan los israelitas, los israelíes. El descuero, porque lo han sabido hacer muy bien. Y ahí está. Israel. Pero lamentablemente al alcance de todo lo que era el problema de Irak. Esa es la guerra. no es ni más ni menos que eso, sufrimiento. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas son las primeras que buscan que no haya guerra. ¿Y las Fuerzas Armadas son los que deciden la guerra, no?
No.
¿Quiénes deciden la guerra?
Los políticos.
Y así fue de diferente. Lo primero que hicieron los norteamericanos o las Fuerzas Aliadas fue un bombardeo extensísimo en que dejaron a Irak sin posibilidades de comunicación, ni de mando ni de control, con tecnología muchísimo más avanzada. Cuando el tanque ruso tenía un alcance de 2.000 metros, 3.000 metros, el otro tenía un alcance de 9.000 metros. Es decir, nunca vio al otro tanque cuando le pegó el pencazo. Cuando aparecieron los aviones y los helicópteros, el pobre iraquí que estaba dentro, la tenía guardia republicana, nunca cachó que le pegó el disparo ni a dónde vino. Y nunca encontraron la arma de destrucción masiva, ¿no? Que la buscaban. Y acá tenemos la falsedad de la administración de Bush. Un cuadro que dice que hubo un total de 935 intervenciones mentirosas. Desde que dicen que posición de arma de destrucción masiva, hasta que, no sé si se acuerdan, que Powell mostraba, ¿no es cierto?, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fotos y otras cosas. Mientras Briggs, que era el encargado, decía, no hemos encontrado nada. Y así fueron, no entiendo. Esto es anecdótico para darse cuenta cómo van generando los ambientes necesarios. Pero esto no es chistoso. Esta es la verdad. Y no me voy a fijar en ninguna de estas dos, ¿eh? Me voy a fijar en esta.
Yo quería agregar que en el fondo encontré súper curioso con el cuadro anterior, porque yo estuve estudiando en Estados Unidos, estuve un año, estuve en el 2002, llegué como a mitad de año, me parece, y creo que en un año no escuché nada respecto a las intervenciones de Estados Unidos. Había una suerte, estaba en el colegio en ese tiempo, estaba una suerte de silencio tácito, porque había muchos compañeros, o sea, no sé si tanto en realidad donde yo estaba, pero que tenían a sus papás involucrados en esto porque eran parte, en el fondo eran parte de la milicia y los habían mandado allá. Entonces, el tema que parece, o sea, para nosotros igual creo que verlo desde afuera, o sea, que nosotros no tenemos ninguna como relación emocional con este tema, o sea, más que nos parece un poco aberrante las políticas de Estados Unidos, tal vez. Pero uno ve este tipo de, por ejemplo, yo me recuerdo que desde que aparecieron las imágenes del atentado del 11 de septiembre, ya se empezó a discutir sobre la veracidad de esas mismas imágenes. Yo nunca escuché ningún comentario al respecto estando en Estados Unidos. Porque creo que pasa también por una suerte de, creo yo, nacionalismo malentendido. Pero aparte de eso, respecto, por ejemplo, un profesor, yo recuerdo, el profesor de historia americana, mundo, norteamericana, estadounidense. Claro, era súper educado, supongo. Pero él decía que pese a que él personalmente, dentro de su política personal, estaba muy en desacuerdo con el tema de las intervenciones, pero él decía que por respeto, él iba a levantar todas las imágenes que fueran necesarias porque él sabía que por lo menos dos de las niñas con las que tenían clases con él tenían los papás allá. Sabía que para ellos por lo menos era muy fuerte este tema. Entonces creo yo que aparece, o sea, a mí me parece muy curioso este tema de que se sabe hoy en día tantas mentiras que se dijeron, tantas imágenes que no fueron verídicas, y sin embargo es un tema que ya no se conversa. O sea, por lo menos en la parte donde yo fui, que digo que es súper acotado, muy al norte, sí. Fui. Pero nunca es un tema que durante un año, y un año del 2002 al 2003, o sea, no había pasado ni siquiera un año desde el atentado, no hubo ninguna conversación al respecto en un año, en un ambiente, digamos, académico, en un fondo colegio, pero nunca se conversó.
Estados Unidos tiene una particularidad, respeta mucho sus fuerzas armadas, es impresionante. Tú llegas a un aeropuerto y dices, tropas, fuerzas armadas por acá, y tienen ventajas o tienen prioridades y, para pasar en los aeropuertos, para comprar. Les tienen mucho respeto. Mucho respeto, y un respeto que se lo ganaron después con un salto terrible después de Vietnam, digamos. Y la intervención de Granada y un montón de problemas que tuvieron. Pero se lo lograron, la lograron construir. El problema es que ellos entienden muy bien que son un instrumento de la política. Por lo tanto, nadie va a hablar en contra de lo que está pasando, porque no van a atacar a sus propios hijos, porque a lo menos no hay ni una familia norteamericana que no haya perdido a un pariente en la guerra. Ninguna. Pero sí, ellos saben que el problema está en el nivel político. Entonces, ellos ya perdieron una guerra por la diferencia interna. Ellos sufrieron mucho en Vietnam cuando se generó el corte entre lo que estaba pasando con Woodward, que es el comandante de las tropas en ¿cómo se llama?, en el frente de Asia, ¿no es cierto?, y la parte política interna. Hubo una dicotomía que, al volver la gente, los soldados que estaban mandados, no alegaron contra Johnson, contra Kennedy, contra todos, sino que minimizaban o despreciaban a los soldados que habían sido solo un instrumento de la política. Así que ahora se dio totalmente vuelta. Pero muy bueno, y es importante saber eso, esas cosas que uno las conoce solamente por lo escrito y no por los hechos, como te tocó a ti. Es impresionante. Acá tenemos muertes según los países de la coalición. Aquí tenemos más muertos. Tenemos las zonas donde se concentran los muertos. Ha sido terrible por la cantidad de víctimas de no combate, llámese civiles, y que se supone que eran a quienes iban a salvar. Y las tropas norteamericanas, la coalición en general, pasó a ser de una tropa de liberación a una de
ocupación.
Así lo miran ahora. Tropa de ocupación.
¿A qué se refiere enfrentamientos sectarios?
Entre grupos. Los chiíes contra los otros.
Una pregunta. Pero en el dato de civiles muertos, no sé, no. ¿Qué pasa con esos civiles que eran civiles que portaban armas también y disparaban, qué sé yo?
¿Cómo? Están en insurgentes.
Esos están en insurgentes. Ah, perfecto. Y te voy a hacer más claro. Si tú comparas los mismos cuadros que yo he puesto, ¿ya? No se van a dar la mano. Depende mucho de la fuente. La Cruz Roja dice una cantidad, las Naciones Unidas dicen otro, los norteamericanos dicen otro, los mismos iraquíes dicen otra.
¿Cuál es la fuente que está usando?
El Departamento de Estado. Y más adelante sale la fuente. Aquí empezamos con poder o cultura. Paul Bremer. No es actor de cine para las mujeres, pero no lo busquen ahí. Tiene buena pinta, el gallo, ¿no es cierto? Pero tiene buena pinta para el negocio. Este gallo fue nombrado administrador de Irak. Después fue reemplazado por Negroponte. Pero a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo, él manejó toda la reconstrucción de Irak, la cual se había negociado antes del inicio de la guerra. ¿Sí? Estas empresas ya tenían asignadas los diferentes trabajos de reconstrucción, y estos ya sabían que iban a explotar los pozos petrolíferos. Y aquí aparece un señor, presidente de Halliburton, con su filial que los Brown. ¿Quién es?
Vicepresidente.
Sí. Ellos ya tenían asignadas las cuotas de reparto en la reconstrucción. Y por otro lado, Rumsfeld tenía contento a la empresa con la construcción y fabricación de armamento. Al momento que, por lógica, las empresas ya no están construyendo en una sola planta, sino que, como allá existe el lobby, el mismo avión se construye en 20 estados. Cada estado tiene una partecita. Por lo tanto, todos los senadores están dispuestos a que ese avión se construya, les interesa que se construya y que se venda, porque es plata para su estado, es mano de obra para su estado. Y este caballero se dedicó a la administración de todo esto. 600 mil millones de dólares. Sin considerar lo que venían de acá. Estos 600 mil millones son acá. Teléfono, carretera, puente, agua potable, hospitales, todo lo que quieran. Bonito negocio. Y ahí está la fuente. Y esta es una super institución. Es decir, es confiable. Aquí tenemos pinto color, me quedó. Pinto, sí. ¿Cómo? Ahí tenemos cómo negociaron el petróleo. A los precios. Entonces, y miren ustedes los oleoductos que pasan por ahí. Y aquí se ve claramente cuál es el problema de la salida. Golfo Pérsico. Hacia Turquía. ¿Turquía de qué lado estaba?
Estados Unidos. Sí.
¿Pakistán?
También. También.
¿Sabían ustedes eso? ¿Lo habían leído alguna vez?
La empresa privada.
La empresa privada.
La Blackwater acá fue famosa.
Esta fue famosa, tío.
Quebró y ahora tiene otro nombre.
Con el señor Pizarro y compañía. Sí. Y ahora, aquí reclutan gente y se la llevan para allá. Y se la llevan a eso. A ser guardia en todo este tipo de cosas. Entonces, se presenta al comandante de la fuerza este problema. Que hay casi uno a uno de soldados por mercenario. Perdón, por mercenario, bien dicho. Y esta gente está el total de contratistas con los contratistas que están armados. Esta gente no obedece las normas de conducta de las fuerzas porque no pertenecen al gobierno de Estados Unidos. No responden a las leyes internacionales, sino que a las leyes de los países de los cuales son. Entonces, culparlos o enjuiciarlos por algo es tremendamente complicado. Y por eso que tienen una libertad de acción que es tremenda. Y por eso que del año 70, no, diría yo que del año 80 hacia adelante, Estados Unidos empezó a externalizar muchos aspectos de su seguridad. Porque acuérdense que empezó todo el problema del Tribunal Internacional, Penal Internacional. Entonces, a ver, mejor, ¿para qué voy a meter a mi gente ahí? Contrato gente que se haga cargo de esto. Y con ello se sacó un problema genera movimientos de plata. ¿Ya? Estamos a... ¿Sí?
No, de bien, todavía. Le damos.
Allá. Y el problema se genera en que el negocio está tan bueno que Estados Unidos hoy día, el Departamento de Defensa, está gastando más en pagar estos servicios que en la compra de armamento. ¿Está bueno eso, no? El zapatazo. ¿Pero por qué le llegó ese zapatazo a este interno? ¿Por qué le llegó el zapatazo? ¿Qué estaba haciendo ahí cuando le llegó el zapatazo? ¿No se acuerdan? ¿Estaba firmando eso? Lo pueden buscar para la referencia. Es SOFA, son las siglas en inglés. Es el convenio de fuerza norteamericana, fuerza, llámese apoyo norteamericano, a Irak. Que se suponía que tenía una graduación en la cantidad de medios que iban a estar desde el principio de la guerra, firmado este convenio, hasta su retiro. Y estaba clarito, y está tan clarito que dice que no pueden ser juzgados, que no pueden ser tomados presos, que se rigen por las normas norteamericanas, pero ustedes saben que lo tendrían que tomar y llevárselo a Estados Unidos para juzgarlo. Y para juzgarlo allá, las leyes, es decir, tienen que llevarse las pruebas. Y si tocan las pruebas, ya las pruebas no son no son admisibles en el tribunal. Por lo tanto, tendría que ir un fiscal para allá. Entonces el fiscal no va a ir, por lo tanto estos gallos quedan...
Inimputables.
Exactamente. Así es. Entonces, súper buen negocio. Nunca vamos a ver a un soldado norteamericano salvo juzgado por sus propias conductas, malas conductas, como hubo en la cárcel de Abu Ghraib. Pero aquí teníamos el respaldo. Y por eso es que este caballero estaba re preocupado que no le llegara el zapatazo. Porque el CBA es importante. ¿Qué es lo que es el CBA? ¿Cómo voy ahí? Perdón. Ahí está el cómo voy ahí. Este es el mismo que lo protegió el zapatazo.
Finalmente no le llegó el zapatazo.
No, no le llegó. Lastimosamente, como dicen los paraguayos. Y él firmó esta cuestión. Y miren la fecha. Ahora. Siento que ya deberían haber estado saliendo de a 5.000 hombres por mes. Está pidiendo que se queden.
Pero bajo qué pretexto, por qué razón quieren que se queden, si ya el 2005, 2006 ya tuvo la constitución, tiene un nuevo orden político, ¿por qué Irak quiere que se quede Estados Unidos?
O él.
O él, claro, o este tipo.
Déjame. Sabía que me iba a hacer esa pregunta, por eso. La mandé al computador en línea. Se vea. No se han preocupado de formar las fuerzas necesarias para solucionar sus problemas internos que lo van a seguir teniendo siempre. Chiíes, suníes y kurdos. Entonces, como esto, la salida depende de la aplicación de esto, depende que si los iraquíes quieren que se aplique o no, ¿qué van a decir los gringos? si me lo están pidiendo, si el público me lo pide, me quedo. Si quieren comprarme aviones, se los vendo. Si quieren que les arme, extraño, no tengo una fuerza aérea digna, ni tampoco una marina de guerra. Marina de guerra va a salir por ese puerto, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí este gallo? Le está diciendo, quédense, porque yo les voy a seguir alimentando su empresa de armamento. Les voy a seguir manteniendo a toda esta gente, y ustedes van a seguir ganando en la reconstrucción. Si este es el lado interesante de la guerra, si para el político mueran dos batallones, 5.000 personas, le disparen de un poblado que está lleno de cabros chicos, le interesa un rábano. Hay mucha gente en el pantano y en muchas otras partes que dice, oye, ¿por qué no disparo más? Porque si dispara más, yo tengo que comprar más. Entonces ahí está el negocio. Y eso que se supone que iban a liberar de la tiranía a Irak y la destrucción de las armas químicas, bacteriológicas y radiológicas. Y estamos en esto. Esto es. La cantidad de fuerza que nos andaba muy alejado del cuadro anterior, ¿se acuerdan? Mm-hmm. Puse 250.000, esto oficialmente eran 269, pero tiene eso y tiene eso. Y hoy día Estados Unidos está muy sensible a las muertes, por eso le está cambiando a los contratistas, y los contratistas no son norteamericanos, la mayoría son de otros países. Ahí está la fuente oficial de todo esto. Esto es al 30 de junio de este año. ¿Cómo está? 91.000. Acá. Esto no lo miren porque esto es Afganistán. Aquí distorsiona. Uno dice 91.700 hombres. No, un momentito. Están todas estas fuerzas embarcadas. No están físicamente en Irak, pero ¿a cuánto están de poder bajarse? Cuando quieran. Con la infantería marina, 6.300, y los marinos mismos, acuérdense que allá la infantería marina es separado de la marina. La infantería marina es otro cuerpo. Y acá tenemos las fuerzas aliadas.
¿Información es el día de hoy?
No, al 30.
Perdón, sí. ¿La política de Japón no había cambiado? ¿Ese es el número como reducido? ¿No? ¿Está bajo?
¿Japón? Ahí sí. Está. Sí.
Es que, según yo tenía entendido, la política de Japón respecto a mandar gente, sobre todo en apoyo a Estados Unidos, había cambiado en el último, no sé si año o dos años.
Esto es la realidad.
Yeah.
Del Departamento de Estado.
Okay.
Lo que nos digan, sí, Estados Unidos está retirando. Sí, Japón está retirando. Sí, Alemania, no, yo me retiro. El otro, sí, yo también me retiro. Pero el cómo lo voy haciendo. Los ingleses también dijeron, nos vamos, ¿o no?
Sí.
¿Y?
Sí.
¿Qué le acuerdo a los pozos petrolíferos? ¿Qué le ¿Hasta ustedes han pensado qué es lo que pasa a Estados Unidos si vuelve toda esta gente? ¿Qué le pasa a la economía norteamericana? Esto salió la tercera, me imagino que todos lo leyeron el día sábado, porque sabían que yo iba a venir a dar esta charla, ¿no es cierto? Y la carpeta esa que dice, ¿ah? Tema de interés, ustedes recortaron el diario. Robert Kaplan, un periodista muy famoso de todo lo que es la guerra, dice: al sacar a Saddam es un vacío insano. Insano por esto. Por esto. Y por la descomposición interna que hay en el propio país. Porque es tanta la. Tanto el negocio que hay adentro. Que es tanto. Es decir, no tanto como en Afganistán. ¿Qué es lo que es Afganistán? Acuérdense que está ocupado por Estados Unidos desde antes de esta guerra, desde apenas cayeron las torres. ¿Qué es lo que es Afganistán? Aparte de un país montañoso, ¿no es cierto? El mayor productor de.
La Pilásuli.
No, no, pues.
Porque aparte, junto
con Chile. Sí, pero sí, no va para allá. Con la pregunta. El collar y los aros de la Pilásuli. No, no va para allá.
Es un dato.
El mayor productor de opio. No. Y que este año ha aumentado la cantidad de opio de que está la fuerza norteamericana. ¿Cómo puede ser? Y el presidente Karzai es más corrupto que mi abuela, y mi abuela era re corrupta. Pero es el negocio, están ahí y no hacen nada. Y saben que aquí a la larga lo que quiere decir este artículo es que van para el mismo lado, que tuvieron un plan de entrada, pero Estados Unidos nunca generó un plan de salida, y es lo que le ha pasado siempre. Sabe por qué va a la guerra, pero no sabe por qué termina la guerra o cómo terminarla, porque las personas empiezan a ser múltiples. Ya me están mirando con cara de oreja. ¿Lo partí más tarde?
Sí, nos sí. Quedan como 10 minutos.
Ya, gracias. Aquí, ¿qué tiene que ver la cuestión que te da? Pero aquí sí que. China. Ah, este ya dijo ya. Le venden el opio a los chinos. ¿Ustedes creen que se metió acá? Está acá. Está acá. Está acá. Está acá. ¿Ahí dónde está Estados Unidos? Entonces, a ver, pero me estaba convenciendo y todo el rato me dijo que era por el negocio, ¿no es cierto?, de las empresas y del armamento y de todo lo que me estuvo convenciendo una hora, y ahora me sale con China. Esto es geopolítico.
Presionando ahí a la China emergente.
Y lo leímos al principio. Que Estados Unidos lo veía el mundo con la visión de superpotencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Y con la visión de futuro.
Sí, claro.
Entonces, está generando la instancia para tener controlado a China. ¿O ustedes creen que igual que las tres uvas con cianuro que encontraron de Chile, iban a encontrar justo los dos muñecos que traían una pintura de plomo, ¿no es cierto?, que le hacía mal a los cabros chicos de los 100 mil millones de juguetes que los chinos hacen? Extraño. A lo menos, por decirlo.
Pero China sí que es el enemigo imaginario de Estados Unidos.
Sí, claro que sí.
O sea, la verdad es que yo estudio mucho más en la parte asiática, bueno, China, Japón, que el área un poco más como medio oriental. Pero el gran comentario es de China, ¿será, o sea, en el fondo es esta potencia, que es una potencia emergente económica, estamos de acuerdo, pero Estados Unidos siempre ha hecho parecer que esta emergencia de China es mucho más fuerte de lo que en la práctica, o sea, es, en el sentido, a nosotros siempre me explicaron el punto, que había que ver o a China, o sea, desde la perspectiva muy estadounidense, que es una competencia. Y China, en realidad, sus políticas no han estado ni siquiera tan dirigidas a generar una competencia, porque en el fondo es un país desarrollándose rápidamente, pero que en ningún caso, hoy día o en pocos años más, podría llegar a serle una competencia, digamos, por ejemplo, en lo militar.
En lo militar, no. En lo económico, sí.
¿Podría China generar otro mercado, claramente? O sea, que ya es un mercado abierto. Pero, por lo menos, en el área así como de China, haber tomado una política abiertamente contra Estados Unidos.
¡No!
Y, claro, en ese sentido, muchos de los textos hablan de que es un enemigo que se lo ha creado, en el fondo, por conveniencia política.
Sí. Sí, y por una realidad. El BRIC existe. ¿Sabes lo que es el BRIC? No es el BRICABRAC, es un conjunto de la época de los papás de ustedes. El BRIC. Y China sí se está generando, sí se está convirtiendo en una potencia no militar, pero ya, y ahí viene el punto importante, ya está generando sus portaaviones y otras armas de ese tipo. Está lejos en tecnología todavía, escasea vapor lo que puedan construir, pero lo está haciendo. ¿Y por qué? El problema de China es porque se sitúa acá, porque tiene gran parte de su inversión puesta en África. Entonces, con esta posición de acá, Estados Unidos se está acercando a China y le tiene cerrado el paso por acá. El problema es que esta figura cambió a esa figura. El 2009, por razones múltiples, porque no se la podemos achacar a una sola, Pakistán se alejó de Estados Unidos. Y obviamente China de inmediato le entregó su amistad perpetua. ¿Por qué? Porque piensen ustedes lo que significa atravesar China para sacar sus productos. Piensen ustedes, significa tener una flota en este, ¿no es cierto?, en esta área, que tiene que pasar por acá y hacer todas estas vueltas y malingüenzas para llegar a donde están sus intereses, siendo que acá puede tener un puerto y que se lo ofrecieron los pakistaníes, que no son nada de bruto. Y dijeron, haga un puerto y ponga su flota ahí. Perdona, y es del Golfo Pérsico. Es decir, China, que nunca estuvo metido en el problema del Golfo Pérsico, hoy día está en la desembocadura. Con su línea de comunicaciones directa hacia su centro económico. Que extrañamente Brasil lo está haciendo por el otro lado. Cosas del destino, digo yo. ¿Eh?
Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En realidad, a mí, un profesor, lo tomé con un poco de resquemor respecto, porque él es chino, o sea, definitivamente creo que él tiene todas sus banderas puestas allá. Decía que por lo menos en la parte de África, China había tomado solamente negocios que el resto de las potencias, en el fondo, digamos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, no habían querido abordar por los altos costos que tenían. ¿Es así?
Así empiezan. Así empiezan.
Puede haber sido así, pueden haber empezado.
Pero la competencia, tú nunca vas a echar a pelear con un grande de igual a igual. Vas a empezar a recoger lo que queda en el mercado, digamos, lo que no está en disputa. Pero cada vez te vas haciendo más fuerte. Y como China es un gran consumidor de materias primas, ya que hay grandes materias primas, si esa es la tontera este continente, que sea la máxima de que se es pobre cuando se es inmensamente rico en materias primas. Normalmente se da esa...
Como Bolivia.
Se, es como Bolivia, como Chile.
Todo lo contrario en el caso de Japón.
Porque tienen que salir a buscarla. Pues no, no tienen materias primas. Y China no tiene capacidad de explotación aún de toda su riqueza. Debe tener montones. Pero mejor las va a buscar donde están desarrolladas. Y aquí, para que lean y se entretengan, está este libro, está este otro. Todos estos tres hablan. Miren los personajes que salen en la carátula. ¿Les parecen conocidos, no? ¿Los parecen haber visto en alguna exposición? ¿En alguna exposición? Estos tres hablan de la guerra de Irak. Y este habla del problema de la guerra de Afganistán, en el cual Obama está hoy día en una encrucijada, no con el poder político, sino con el poder militar, de qué hacer para salir de Afganistán. Cuando digo salir, no piensen ustedes que recoger caña, ¿no es cierto?, e irse por completo. Es, a ver, de, es salir militarmente, pero a ver, de, dejar adentro todo lo que son los negocios, las empresas, los contactos, la dependencia, los bancos, las multinacionales, para que sigan explotando y sigan haciendo despache, ¿no? Cuando digo salir, no piensen ustedes que murieron todos estos, van a irse para atrás y van a quedarse sin nada. Ese es el problema que tiene Obama hoy día, de tener que inventar una victoria que le permita en un momento decir: salimos de Irak y salimos de Afganistán victoriosos, porque en este momento no tienen ninguna forma de poder salir si no es con la cola entre medio de las patas, porque la insurgencia, la desestabilidad, la falta de gobierno, ¿ya?, hace que ambos países sean estados fallidos.
Y vamos a salir de las elecciones pronto.
Tiene que inventar algo. Entonces este hombre, su pelea no es con los políticos, es con los militares. ¿Cómo salir? Bien, pues, y eso fue todo.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Preguntas? Quedan desanimados, no vieron muchos fusiles, no, no vieron la maniobra militar. ¿Estaban pensando en ver la maniobra militar?
No,
no, espero que no. La maniobra militar no tiene ningún sentido.
Tengo una pregunta.
Sí, claro.
Hablando de la exposición, hay muchas que sí, como sensacionalistas, de las Torres Gemelas, que Estados Unidos tiene un conocimiento adelantado o no puso todos los medios para proteger el evento. ¿Cuál es como... ¿Existe algún asidero de esas tesis o son...? Bueno, porque todo calza, viendo esta exposición que partió en el año 1970, todo calza en que de alguna manera, no sé, no fue solamente algo medio así como...
No fue por causa pura del destino, ¿eh?
Sí, no sé, o sea.
A ver, yo creo muy sinceramente que hubo de las dos cosas. Es la solución más fácil que te puedo dar, que no te caiga y no se tiró a la piscina, ¿eh? Se quedó. Sí hubo ataque terrorista contra las Torres Gemelas. Tengo mi duda contra el Pentágono y tengo mi duda de la caída del avión del vuelo 93.
¿Es de la película?
Sí. Tengo mi duda. Son tan grandes los poderes que hay en Estados Unidos luchando unos contra otros. Piensen ustedes que inclusive se cree, y cada día más, de que a Kennedy lo mataron desde adentro, lo mataron por eso, lo mataron gente del servicio secreto, mandado por, o pagado, o con una visión política de evitar su retiro de la guerra de Vietnam. Entonces, si tú no quieres mirar desde esa perspectiva, yo te la compro y comulgo contigo. Me cuesta creer de que haya sido tan bestia de generar atentados de tan grandes magnitudes, con tan altos costos de vida. Yo creo que ellos podrían haber generado las instancias y haberse hecho un poco los lesos en cuanto a que sabía que se estaba gestando algo, pero no con las repercusiones que realmente tuvo. Si uno llega a ver la cara cuando le explican, cuando estaba Bush sentado en el colegio con los cabros chicos y le dicen al oído que habían atacado las Torres Gemelas, y se queda impávido, ¿no es cierto? Es porque o la neurona que tenía la tenía ocupada en otra cosa, o porque era una cosa que estaba pensada. Si tú ves y lees un par de libros que hay en que el avión que dicen que derribó, que se estrelló contra el Pentágono, ¿ya?, era 3 veces más grande que el hoyo que dejó.
El tema del humo.
Claro, tú dices, es como raro. Y ahora acaba de salir una tesis de que hay inclusive una grabación que al avión le sale, explota antes de que caiga al suelo, el que iba contra la Casa Blanca.
Y es raro porque, bueno, yo alcancé a conocer las Torres Gemelas, estuve en la Torre 2 el año 2000, y la cantidad de gente que va, que entre oficinista y turista, es impresionante, sobre todo por el antiguo helipuerto que recorría Coney Island, sí, para conocer la Estatua de la Libertad, que ha sido en un horario con la menor cantidad de afluencia de público posible, y la manera en que cayeron las torres, da para dudar de todas maneras.
Es que ya es pasarse demasiado rollo pensar que lo hicieron. También, si esa cuestión resulta solamente la película y los gringos. que haya sido justo el momento, también. No sé, pero mi opinión es que yo creo que ellos sabían que venía algo, se hicieron los lesos porque lo necesitaban. A esa escala de magnitud, no creo que la perversidad humana llegue tan lejos. O no quiero creerlo. No quiero creerlo. Pero si lo contrastamos después con la realidad de la cantidad de muertos, de civiles, de gente que les importa muy poco,
¿Por qué no?
De connacionales también, porque no murieron tantos norteamericanos en las torres. Las torres eran un centro de negocio donde había muchos extranjeros.
Bueno, 10.000 explicaciones. Podemos augurar, pero hay investigaciones que son serias desde el mismo interior del gobierno o del Estado norteamericano, que dice que aquí había bastante más que la mano de Bin Laden detrás, digamos. Bin Laden, hijo de Bush, padre. Como que no lo hayan querido juzgar. Extrañamente, no lo hayan querido juzgar, que lo hayan tomado prisionero, lo hayan subido en un helicóptero y lo hayan tirado al mar. Cosas que van absolutamente contra la cultura
profesor,
me llama la atención.
Usted hablaba al principio de como de la ausencia de relato.
No sé cuál es el profesor.
No, Carlos. De la ausencia de relato para justificar la guerra, esto que tenía Estados Unidos, con esto como enemigo imaginario, también apareció por ahí. ¿Ha habido como algún cambio sustancial entre la administración de Bush y de Obama, o básicamente ha sido la misma como...?
Obama prometió salir.
Sí.
Prometió cerrar Guantánamo. Prometió cumplir el sofá. Pero no ha podido. Porque no puede asumir una derrota. Y eso, insisto, es lo que está buscando. Él trata de ir contra eso, pero él no ha generado ninguna guerra nueva. Él está administrando donde lo dejaron. Está administrando la salida. Y tiene de falta de empleo, tiene falta de endeudamiento interno, porque el negocio de la guerra él no lo ha ocupado. Así que si es como problema de cultura o poder, no sé, cada uno lo tendrá que deducir, digamos. Yo solamente le expongo los hechos. Si me preguntan a mí, yo creo que el problema es poder. Pero como no me preguntan, no lo puedo.